Rebelde Sin Cauce hasta las 12. Muy bien, y otro de los temas que también queríamos conversar hoy fue la presentación de La Pampa, del Comité para el Censo Nacional de Población 2022, donde estuvo el Ministerio de la Producción de aquí de la provincia participando en forma virtual de esta reunión inaugural del Comité Operativo del Censo de Población de Hogares y Viviendas, que se va a realizar en el 2022. Recordemos, bueno, esta reunión estuvo encabezada por el Presidente de la Nación. Recordemos también, bueno, con algunos datos que interesantes, por ejemplo, que por primera vez el censo se va a hacer bajo la definición de censo de derecho, y ahora vamos a justamente a entender por qué, y bueno, datos obviamente que son sumamente importantes y significativos a la hora después, a futuro, de generar determinadas políticas públicas. Así que una de quienes estuvo presentes en esta reunión, además de la ministra de la Producción, Fernanda González, estuvo la subsecretaria de Estadísticas y Censos, Laura Biasotti, a quien tenemos en línea. Laura, buen día. Facundo Baraibar y Carolina Moldes te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Laura, contanos un poco, bueno, a partir de esta reunión, cómo se va a diagramar este censo. Y yo decía esto de esta, por primera vez, la aplicación de lo que es censo de derecho. ¿Qué significa?
Así es, el día 18 se hizo la presentación oficial, la primera reunión del Comité Nacional Censal, que integra el Gabinete Nacional y las provincias. Allí se nos informó ya de la fecha de realización del censo, el miércoles 18 de mayo del 2022. Esto que vos decías recién del censo de derecho es una modificación, porque significa que la persona va a ser censada en el lugar donde reside habitualmente. No sé si ustedes se acuerdan que los censos normalmente se preguntaba en el lugar donde pernoctó la noche anterior.
Claro.
¿Se acuerdan?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, el censo de derecho significa eso, que se va a censar la persona en el lugar donde reside habitualmente. Entonces, sí, pongamos un ejemplo para llevarlo más sencillo. Si yo resido normalmente en Pico, pero el censista me encuentra, porque golpea una vivienda y estoy en Santa Rosa, yo voy a decir que mi lugar de residencia habitual es General Pico. Claro. Entonces, así me van a contabilizar.
Bien, sí, sí, sí.
Y lo mismo
sí
va a pasar con gente de otras provincias.
Laura, y bueno, esto, digamos, ¿va a haber alguna modificación más? También consideremos que el censo anterior no se pudo realizar por este contexto de pandemia, digo, son, y es un material necesario para empezar a poder trabajar en muchas cosas, y bueno, con esto la verdad que bueno, va a ser una movida importante.
Sí, sí, mira, la otra particularidad que tiene este censo es que del 16 de marzo al 18 de mayo inclusive va a haber un e-censo. Esto significa que la gente se va a poder autocensar.
Ajá.
Va a haber un link que ya lo vamos a empezar a difundir más cercana a la fecha, a donde la persona va a poder ingresar, va a tener el formulario censal, el mismo que se hace presencial, completará ese formulario y una vez completo recibe un código, ¿no?, que completó el formulario censal. Entonces, el día 18 de mayo, cuando el censista golpee la puerta, la persona que lo completó le va a mostrar ese código. Entonces, el censista con ese código lo ingresa y ya sabe que esa vivienda no hay que censarla, ya
bien,
se censó, ¿tá? Entonces, eso es un cambio, es una nueva modalidad, se está haciendo en varios países, no se hace como única modalidad porque que sabemos que la realidad no en todos los puntos del país hay conectividad, no toda la población está acostumbrada a eso de completar en un formulario virtual, entonces por eso se hace esa doble modalidad.
Bien.
Ese es un gran cambio también que, bueno, como explicaba el director del INDEC, también implica reducción de costos, ¿no? Son
claro,
formularios menos que se van a imprimir, no nos olvidemos que el formulario tiene 56 preguntas, por lo tanto, si bien parece muy extenso, es muy sencillo de completar. Nosotros hace un tiempito hubo una prueba piloto que hizo el INDEC con todas las direcciones provinciales de estadística en los que trabajamos allí, y todos tuvimos que completarlo, el formulario censal virtual, tomarnos los tiempos, ver si había alguna pregunta que generaba dudas, y la verdad que es muy ágil. Yo en mi caso completé el de mi vivienda, que somos 4 integrantes, y no demoré más de 10 minutos.
Claro. Sí, y aparte eso supone toda la estructura que mueve un censo, ahora sobre todo en contexto de pandemia, que requiere de muchísimos cuidados y ya de por sí, en tiempos normales, por así decirlo, genera toda una movida. Pensarlo en este contexto, desde lo económico y también desde el cuidado, ¿no? De los censistas también.
Exacto, sí. De todas maneras, si bien la estructura censal, pues nosotros no vamos a ver anticipadamente cuánta gente lo completó, porque como tienen tiempo del 16 de marzo hasta el 18 inclusive de mayo para completarlo, no vamos a saber exactamente cuánta gente lo completó para no ir a la casa.
Claro.
El censista va a tener que ir, pero quizás lo hace mucho más rápido porque va a haber muchas viviendas que ya están completo el censo.
Bien.
Sí permite otro tipo de agilidad. La persona que por ahí está más habituada a trabajar en una compu o con el celular para completarlo, te va saltando errores, y porque te manda una fecha de nacimiento o las inconsistencias te las va marcando. De la otra forma, en lo presencial, el censista el que te lo va diciendo.
Laura, ¿se agregan algunos datos específicos o se va a trabajar en alguna temática específica para relevar algunos datos considerando este contexto de pandemia que tenemos, que sean necesarios considerar?
Mira, en las 56 preguntas que tiene el formulario censal hay una parte de vivienda y del hogar que lo que te va a preguntar es más que nada saber los materiales de esa vivienda, cómo está construida, los servicios que tiene, el tema del agua, del gas, de las cloacas.
Bien.
La cantidad de ambientes que tiene esa vivienda, la tenencia, cómo es el régimen de tenencia, si es alquilada, prestada. Y después las preguntas en sí que se agregan es el DNI, la actividad económica, lo que es autopercepción de identidad de género, que esa es una de las nuevas, antes no estaba esa pregunta,
sí.
Y el autorreconocimiento étnico, que tampoco estaba. Esas son preguntas después, educación, salud, entre otros temas que siempre se consulta, ¿no?
Claro.
Pero esas son las nuevas.
Ajá.
El cambio que tiene este censo.
Bien. Sí, porque por eso digo que también, y sobre todo considerando el tiempo que hace que se pueda realizar ahora con el tema del parate del censo anterior, ha modificado mucho también la manera de ir obteniendo datos para poder empezar a trabajar, ¿no? Sobre rediseños de políticas públicas desde otro lugar. Es interesante esto de...
Recién se lo explicaba a una colega tuya que, en realidad, para todas las encuestas que se hacen a lo largo del año, que hacemos con INDEC y las provincias, el marco muestral de donde se terminan las muestras surge de los censos.
Claro.
Y se actualiza con los censos. Por lo tanto, nosotros hoy, 2021, estamos teniendo el marco muestral del censo 2010.
Exacto.
Y hablábamos con ellos recién acá, con tus colegas, y decíamos de algunos de los pueblos que están alrededor, yo estoy en este momento en Pico, pero también Santa Rosa, cómo cambió, y otras localidades, cómo cambiaron del 2010 a hoy. ¿Por qué?
Exacto.
Porque hay más viviendas, porque las ciudades se extienden, se desarrollan, y cambia. Entonces, ese comportamiento hoy no se ve reflejado en el mapa que estamos usando para hacer las encuestas.
Claro,
tal cual. Por eso es tan importante este operativo. Es el más importante de los que tenemos, el censo. La población, para todo lo que es políticas públicas y para el sector privado, se toma la del censo, entonces estamos tomando la población del censo 2010. Si bien tenemos una estimada, la vamos estimando nosotros, con cantidad de nacimientos y defunciones, no tomamos movimientos migratorios. Y eso te lo da un censo.
Claro.
¿Está?
Sí,
entonces,
sí.
Es muy rica la información que surge de este operativo.
Bueno, algunos datos que yo veía, cuando se da a conocer la noticia oficial, ¿no? El hecho también de saber, la gente que no tiene vivienda, los chicos en situación de calle, el tema de la situación de los clubes, hay el tema de la población carcelaria, hay muchos temas. Que incluyen, y en esto, agregando, ¿no?, en estos últimos cambios que ha tenido también la sociedad, lo que vos decías.
Claro, te imaginás que, por ejemplo, vayamos a lo que es conectividad. En el 2010 a hoy es muchísimo el cambio que hubo. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a la cantidad de viviendas, que tenés otro tipo de servicios a las que había en el 2010. Entonces, el régimen de tenencia, porque es tan importante conocer realmente si la gente alquila o es propia, cómo es esa condición, en qué condiciones están viviendo, cuántos hogares hay adentro de una vivienda, si comparten gastos, si no, el nivel educativo. Bueno, es muy importante. La verdad que el censo brinda mucha información, por eso siempre se apela a la colaboración de la gente, que realmente lo haga conciencia, porque todo lo que se hace en políticas públicas y también para el sector privado, reitero, surgen de la información del censo.
Laura, te agradecemos muchísimo la gentileza de haber charlado un ratito con nosotros.
No, gracias a ustedes por ocuparse y por ayudarnos a difundir, y que a partir de ahora los vamos a estar molestando seguido para cada vez que tengamos algo nuevo, les vamos a ir informando.
Y lo vamos
para
a
que
sumar.
La gente no tenga miedo. Perdóname que te digo, te agrego otra cosita.
Sí, cómo no.
Siempre la información está protegida por el secreto estadístico. Jamás la información que se brinde se va a informar sobre Laura Biasotti vive en tal casa con, tiene tanta. No, siempre lo que buscamos es identificar y caracterizar a la población de La Pampa, cómo está, cuántos somos, qué características tiene, cómo es la tenencia de la tierra, de la propiedad. Nunca es sobre una persona.
Bien.
¿Sí? En eso no tengamos miedo, está protegida por el secreto estadístico.
Es un dato fundamental. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con Laura Biasotti, subsecretaria de Estadísticas y Censos de la provincia.
LRA 3,
Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM 730 y FM 95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio. Porque Alicia, mientras descendía,
tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después.
Las historias nos